Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Nueva huelga de Ryanair, la segunda en menos de un mes, aunque esta vez de pilotos. Los paros están convocados por trabajadores de Irlanda, Alemania, Bélgica y Suecia, pero afectará, y mucho, a los pasajeros españoles, ya que al menos 82 de esos vuelos cancelados tienen como origen o destino alguna ciudad de nuestro país. En total, más de 70.000 pasajeros, 14.000 de ellos en España, se van a quedar en tierra por estas movilizaciones que, recordamos, persiguen la mejora de las condiciones laborales y, sobre todo, exigen a la empresa que aplique a sus trabajadores los convenios laborales de los países en donde trabajan y no los de Irlanda. La huelga, la mayor que ha sufrido la aerolínea en su historia, ha provocado ya pérdidas millonarias a la compañía. Solo en cuanto a valor en bolsa, Ryanair vale ahora mismo unos 3.000 millones menos que a finales de marzo y, por supuesto, las pérdidas también les llegan por lo que dejan de ingresar y por lo que van a tener que devolver, porque aunque la aerolínea pretende no compensar a los pasajeros alegando causas externas, la ley es muy clara al respecto de los derechos que tienen los afectados, por lo menos aquí en España. Escuchamos a Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
La primera es informarle sobre sus derechos. La segunda es asistirle de forma que le proporcionen alojamiento, transporte si es necesario y un transporte alternativo a conveniencia del usuario. Y además de esto, los usuarios tienen derecho a unas compensaciones monetarias que van de los 250 a los 600 euros en función de la duración del vuelo.
Bueno, pues esa es una de las noticias, sin duda, de la jornada, pero tenemos una última hora. Loli, ¿qué afecta? Loli Jurado, buenos días.
Buenos días,
Begoña. Es que las cosas son como son, hay que darlo buenos días lo primero. Una última hora decía que afecta a la carretera de La Coruña.
A las 6, efectivamente, un socavón, otro, esta vez se ha producido en el carril central de la A6, en el kilómetro 16, en el municipio de Las Rozas. Ha provocado el corte de esta carretera en sentido Madrid y está desviado el tráfico hacia la vía de servicio. Esto ha generado en hora punta atascos de más de 4 kilómetros. Alrededor de la 1 de la madrugada se ha detectado ese problema en el carril central de la calzada y en torno a las 5 se ha decidido cortar la vía para que comenzaran los trabajos de reparación que se espera. Todos lo esperamos, que duren pocas horas. Y mientras concluye esa reparación, la DGT ha abierto el carril Busbao para todos los vehículos para agilizar la entrada de coches a la capital. Enseguida vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para que nos den la última hora de este punto. Y en tanto, vamos a resumir la actualidad en titulares. Titulares que comenzamos hoy en Alicante porque allí iba a recibir sepultura la vecina de San Fernando de Henares asesinada el pasado lunes en Costa Rica.
Sí, recibe sepultura en el mismo día en el que hemos conocido que otra pareja española ha sido atacada en la zona del volcán Rincón de la Vieja en Guanacaste. La familia de Arancha Gutiérrez, la asesinada que vivía en San Fernando de Henares, bueno, pues ha solicitado al gobierno de Pedro Sánchez que las fuerzas y cuerpos de seguridad española colaboren en la investigación para que su muerte no quede sin resolver. Su pareja, Miguel Ángel Escribano, ha denunciado que las autoridades del país nunca les advirtieron del peligro.
En esta tragedia hay un solo culpable y es el cobarde asesino. Y hay que encontrarlo. No descansen, señores costarricenses. Me lo deben a mí, se lo deben a mi familia. Nos lo deben a los españoles que vamos a Costa Rica, que somos muchos.
Reunión para buscar el acuerdo entre ayuntamiento y policía municipal.
El objetivo es avanzar en el convenio colectivo, aunque la negociación viene precedida por el malestar de que el ayuntamiento ha obligado a hacer jornadas dobles en las fiestas de Lavapiés, sin tener en cuenta a los voluntarios. Alberto Cid es el portavoz del colectivo profesional de la policía.
Había gente voluntaria para trabajar y no cogieron gente voluntaria para trabajar. Quitaron policías de otras unidades, dejando los distritos casi sin gente. Se están doblando turnos y ya saben que se van a doblar una semana antes. Lo ponen por escrito y no le buscan solución.
Seguirán las Vescam en 14 municipios.
La comunidad renueva los convenios y garantiza la financiación de las brigadas especiales hasta el año 2020. 75 millones de euros para financiar el 18% de los agentes que tiene en activo. Para los municipios más pequeños son fundamentales en su seguridad, sobre todo en verano. José Conesa, alcalde de Becerril.
nuestras poblaciones al final se triplican en esta época de verano, tenemos que dar estos servicios de seguridad necesarios, pero al final, bueno, pues entre los propios municipios nos vamos ayudando gracias a estos refuerzos que hemos tenido de la BESGAN, y que actualmente pues nos permiten el dar estos niveles de seguridad.
Villaverde lucha contra la picadura de la mosca negra.
Aunque de momento el ayuntamiento descarta la plaga, pero está fumigando la zona de La Gavia, Butarque y La China. Los vecinos reclaman una solución rápida después de que 4 personas hayan tenido que ser atendidas en urgencia por la reacción alérgica que han tenido a la picadura de la mosca negra.
Pero en mi casa, por ejemplo, vivimos 2 personas, mi novia y yo. Sin embargo, a mí no me han picado, pero a mi novia le han dejado... Le han dejado terriblemente las piernas y el cuerpo porque son unas picaduras bastante grandes y molestas.
Picaron aquí y se han hinchado desde el codo al hombro. He tenido que poner 2 vasos, pero bien, además, pinchado.
En Ávila, un hombre ha fallecido por la picadura de una garrapata.
Tenía 74 años, participó el pasado 24 de julio en una actividad cinegética cuando le picó la garrapata y le transmitió la fiebre Crimea-Congo. Un centenar de personas que han tenido contacto directo con el fallecido están siendo vigiladas por sanidad.
En Valencia se espera controlar hoy el incendio forestal que se inició en Yuchén.
De momento ha arrasado más de 3.000 hectáreas en 6 municipios. Un centenar de vecinos que fueron desalojados de una urbanización de Gandía han podido visitar ya por primera vez sus viviendas de manera excepcional y controlada para coger enseres.
Con lo puesto así, así estamos. Necesitamos ropa, necesitamos medicamentos.
Triste va a ser.
Yo creo que las casas se siguen bien, dentro de lo que cabe siguen bien, y que hay algunas quemadas.
Los responsables del Open Arms denuncian que se incumplen las normas internacionales en rescates.
Tras desembarcar en Algeciras con 87 inmigrantes rescatados frente a Libia, denuncia a la ONG que preferían morir en el agua antes que volver al país y lamentan que no se cumpla la normativa internacional de llevar al puerto más cercano a los rescatados. Ricardo Gatti es el jefe de la misión.
Aparentemente no se le aplica este protocolo porque son personas migrantes y entonces hay todo un contexto político que hace que las cosas no fluyan tanto, ¿no?
En deportes, atletismo europeo, medalla de plata en 3.000 obstáculos.
El artífice, el madrileño Fernando Carro, que llevaba tiempo soñando con esta medalla.
Un momento maravilloso, fabuloso, un escenario irrepetible. Estoy contento, muy contento, pero creo que tenía que haber estado un pelín más adelante. Quería tener la iniciativa, a falta de 300 metros, de intentar agarrarle, pero es que esos 4 metros que me llevaba, veía que iban a ser imposibles de recuperar.
Y la cara más agridulce, la de Bruno Hortelano.
Es el mejor velocista español, pero se quedó 4º en los 200 metros por 1/100 y con un crono muy bueno, 20.05 a pesar de todo. Hortelano está feliz con el resultado.
Estoy contentísimo, estoy muy, muy satisfecho. Para mí estar aquí y poder correr en esta carrera es una victoria, para mí es una gran victoria. Me voy con esa sensación.
Medalla para España en el europeo que se disputa en Glasgow.
En natación, en bronce, los 400 estilos de Joan Luis Pons, que se suma a la plata conseguida por Jessica Ball en 200 braza. Además, los chicos de gimnasia artística se han clasificado para la final por equipos que se va a disputar mañana, sábado.
Y en tenis, Rafa Nadal pasa de ronda.
Acaba de eliminar con autoridad, lo ha hecho esta medianoche, esta madrugada, al suizo Stan Wawrinka y ya está en cuartos del Masters 1000 de Toronto. Su próximo rival, el croata Marin Cilic, por su parte, Carla Suárez, ha caído en octavos en el torneo femenino de Montreal.
Nos vamos a esta hora a comprobar cómo se circula por el metro de Madrid. Sara Sancho, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continúa la tranquilidad en todas las líneas de la red de metro y los trenes están circulando sin incidencias.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, nos la detalla Tania Garralda. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Ya por fin se ha marchado la ola de calor y vamos a empezar a dormir algo mejor. Las temperaturas durante la noche bajan, especialmente la sierra, donde será de entre 10 y 12 grados. Algo más altas en la capital y el sur, con 18 grados. En las horas centrales del día suben, pero ya no tanto como días anteriores. Alcanzaremos los 32, es decir, similar ayer o subiendo un grado. Los 25 en el norte y los 34 en el sur. Eso sí, hoy veremos más nubosidad en el cielo. A primeras horas, nubes bajas y nubes de evolución por muchos puntos de la comunidad, especialmente en la sierra y el sureste, donde podrían dejarnos algún chubasco.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
verano en el partido de la onda. El sábado desde las 7:30 de la tarde, pegados a la radio. Con el torneo Villa-Leganés, que enfrenta al Leganés y al Rayo Vallecano. El trofeo Bernabéu, entre el Real Madrid y el Milán. Y la participación rojiblanca en la International Champions Cup, con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Les contábamos también hace unos momentos que un socavón se ha producido en el carril central de la carretera de La Coruña, de la A6, a la altura más o menos de Las Rozas, en el kilómetro 16. El problema, pues lógicamente, que está ocasionando importantes retenciones de entrada a Madrid. Alfonso García, Alfonso Sánchez, DGT, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora, como bien dices, estamos pendientes de esta A6, que está cortada al tráfico por unas obras por este socavón. Están intentando solucionar los operarios a la altura del plantío de entrada a la capital. De momento hay 5 kilómetros de retenciones. Hay desvío alternativo por la M50 y por la vía de servicio. Además, el carril Busbao tiene acceso libre. Vamos a pedirles que tengan precaución y paciencia si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña, de momento hasta ahora se circula con normalidad.
Muchas gracias, Alfonso. Pues estaremos pendientes para ver cuándo se soluciona ese socavón, porque de momento problemas para entrar a Madrid por la carretera de La Coruña. Y ahora, cuando son las 9 y 12 de la mañana, vamos a ver qué es lo que destacan en sus portadas, cuáles son los temas que eligen para abrir sus ediciones los principales diarios. Alberto Pascual.
Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ello. En el Mundo Madrid apenas quedan 9 meses y medio para la celebración de las elecciones regionales y parece ser que ya están haciendo números de lo que supondrá todo esto para la comunidad. Y así titula, cuenta atrás para las elecciones. Para los que no lo sepan, serán el 26 de mayo de 2019. Ya apúntenlo, sigue en rojo porque estaremos muy atentos aquí desde Onda Madrid a todo lo que suceda ese día. La comunidad destinará 432.000 euros para trasladar las urnas a las más de 6.000 mesas de votación. En los comicios de 2015, por ejemplo, se invirtieron un total de 2,7 millones de euros, sumando también el coste de las papeletas y del soporte informático. ¿Y por qué les contamos esto? Bueno, porque es que parece ser que la Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno Regional ha iniciado ya los trámites para contratar a la empresa que se encargará de colocar las urnas y las cabinas con cortinillas, además de trasladar todas esas papeletas al resto de la comunidad. Además del transporte de los elementos físicos que les estamos contando, en los próximos meses será necesario también contratar la asistencia técnica para la informatización del procesamiento y difusión de los resultados, así como el suministro y entrega tanto de las papeletas como de los sobres. Cifras que irán cambiando, como ya iremos viendo a lo largo de los próximos meses. En ABC Madrid, Garrido renuncia a aplicar el estatuto para expresidentes de la comunidad. La normativa que regula el trato para los mandatarios autonómicos tras dejar su cargo no será ya aprobada en esta legislatura, según ha confirmado el Ejecutivo. Este estatuto regulaba las condiciones en las que quedaban los exmandatarios autonómicos una vez abandonaban en este cargo. En este caso, por ejemplo, los últimos en dejarlo, Cristina Cifuentes era una de ellas, y también Ignacio González. Bueno, pues a ambos no van a poder disfrutar en este caso de este estatuto porque al final pues no ha sido aprobado. Es un estatuto que tampoco es algo nuevo, es decir, es una cosa que promovió en su momento Cristina Cifuentes, pero que sí que ya otras regiones de España también ya lo tienen, el País Vasco, Extremadura, Galicia, Castilla y León, entre otras. Hablando también de Cristina Cifuentes y de González, ABC Madrid apunta que se quedarán sin medalla en el 2 de mayo, y es que el gobierno regional no tiene intención de entregarles esta medalla a los dos últimos expresidentes, ya que, según han informado, pues han decidido tomar esta decisión después de todo lo que ha sucedido políticamente y tras las últimas dos dimisiones en este caso de ambos presidentes. Vamos a seguir con La Razón. En este caso apunta a indulto de Carmena las multas por contaminación. El ayuntamiento devuelve a 5.330 conductores el importe de las multas por velocidad. Seguro que lo recuerdan. Entre finales de diciembre de 2016 y en los meses de marzo y septiembre de 2017, pues hubo problemas de contaminación, no llovía, había mucha contaminación en Madrid y entonces se restringió la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30. Bueno, mucha gente ocurría que a veces amanecía y no se daba cuenta de que no podía sobrepasar esa velocidad, la sobrepasaba y entonces ¿qué le pasaba? Llegaba esa multa. 50 euros que le costaba a esas personas, que a esos vecinos que pagaban de manera inmediata, y 100 euros a ellos, a los que tardaban un poquito más. Bueno, pues al final no pasa nada que hayan pagado, porque esas multas se devuelven y no van a tener por qué tener, o sea, es decir, vamos, han ganado ese dinero de vuelta porque al final no se han tenido en cuenta esas multas. Esto es lo que nos trae papel, pero también, como nos gusta hacer todos los días, también la parte digital. En este caso vamos con Madrid Diario, nuestros diarios de referencia. De 21 millones de euros a 98 en 20 días. Ciudadanos denuncia el salto presupuestario en la reforma de la Plaza de España. El pasado 11 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, recordamos, aprobaba los presupuestos de 2018 y el documento, que cuenta con el apoyo de Ahora Madrid y del Partido Socialista, contemplaba 21 millones de euros repartidos en tres anualidades para la reforma de la Plaza de España, de la que ya les hemos hablado a lo largo de estas semanas. Bueno, pues 20 días después, el 31 del mismo mes, la Junta de Gobierno autorizaba el contrato de los trabajos con un coste de 98 millones de euros. ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, pues si quieren saberlo, ya saben dónde tienen que consultarlo, en Madrid Diario. Y en 20 minutos Madrid, en este caso, información que nos llega en este caso desde Costa Rica. Recuerden, la mujer asesinada en Costa Rica, que era vecina de San Fernando de Henares. Bueno, pues han dedicado información a esa noticia, en este caso a la pareja de la asesinada, que dice: nadie nos avisó del peligro que corríamos. Además, apuntan otro tipo de declaraciones: no nos dejen en este momento tan importante, no nos fallen otra vez. Esa fue la súplica que este jueves, es decir, ayer, emitió al gobierno de España Miguel Ángel Escribano, la pareja sentimental de la mujer asesinada el sábado en Costa Rica. Recordemos que hoy será el funeral, hoy será enterrada Arancha.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Buen día, hasta luego.
Buen fin de semana, chao.
Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Lo primero que vamos a hacer es el análisis de la actualidad de nuestro desayuno con diamantes, que hoy vamos a compartir con Esther Jaén y con Pedro Mansilla. En tiempo de salud hablaremos de cistitis, una patología que aumenta en verano, especialmente entre las mujeres, que ya de por sí somos más propensas a padecerla. Vamos a preguntar a los expertos, en este caso a una experta, a la investigadora farmacéutica Mariluz García Toro, qué podemos hacer para tratarla y sobre todo para prevenirla. Y recuerden que desde hoy las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo van a ser visibles desde España. Tenemos además luna nueva. Esa lluvia de estrellas alcanzará su plenitud el próximo lunes, pero se va a poder empezar a disfrutar ya este fin de semana. Roberto Bravo, que es fundador de Astroafición, nos va a dar las claves para verlas de la mejor manera. Y Michael Jackson va a poner la música a nuestra mañana, y es que tras un año de gira regresa a la Gran Vía madrileña el musical I Want You Back, que repasa los mayores éxitos del rey del pop. Sus protagonistas van a estar con nosotros en el estudio para contarnos todos los detalles del espectáculo. Y para terminar, con buen sabor de boca, vamos a viajar a la localidad alicantina de Calpe, en donde Rafa Soler, discípulo del recientemente desaparecido Joel Rouchon, elabora el restaurante Odris, una cocina mediterránea que ya ha merecido una estrella Michelin y sobre todo que está dando mucho que hablar en el panorama gastronómico de nuestro país.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues 9 y 20 minutos de la mañana y empezamos a esta hora el análisis, como les decíamos, de la actualidad. Lo hacemos además muy bien acompañados. Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues ya con el regustillo este de decir, va a ser el último día por un ratito, porque hay dos semanitas
pues
a descansar.
Haces muy bien, que te lo mereces. Además,
¿verdad?
Hace falta desconectar unos días, que si no rinde uno igual. Pedro Mansilla.
Buenos días, Begoña.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
También ya con las vacaciones.
Sí,
en
pero
la
yo este, pero yo este año me siento un superhombre porque me siento pertenecer al equipo A y al equipo B.
A ver, explícame eso porque
bien.
Yo no lo he entendido.
Sí, el equipo A trabaja desde septiembre hasta julio.
Ajá.
Y el equipo B desde julio hasta septiembre.
Bueno, vale. Pues nada, tú como lo quieras ver, lo importante es que estés contento. Y bueno, contentos la verdad es que no lo están mucho los pasajeros que se van a quedar en tierra con esa huelga de Ryanair, porque recordamos, son 4 sindicatos esta vez de pilotos, no de tripulantes de cabina, son pilotos suecos, belgas, alemanes e irlandeses, pero afecta a España porque hay unos 82 vuelos que tienen como origen o destino nuestro país. Y en, bueno, pues unos 72.000 pasajeros, me parece, o 70.000 pasajeros son los que se quedan en tierra, y de ellos son 14.000 los que tenían que coger o llegar a España en esos vuelos. Es una faena, pero importante en esta época.
Sí, porque todos creíamos que el low cost consistía en viajar más juntitos, en pagar un poquito menos, y por lo tanto la compañía evidentemente apretaba un poquito las tuercas a todos sus trabajadores. Pero a lo que no estábamos acostumbrados es asociar low cost con que aplico siempre la ley que más me favorece y me paso por el arco del triunfo resoluciones o sentencias o jurisprudencia de aquellos países donde opero. Entonces supongo que Europa, toda Europa, ha tenido una manga tan ancha o con tanta generosidad con las grandes empresas, porque siempre se asociaban a modernidad, que bueno, que hasta algún día se tendría que romper el cántaro, ¿no? Y estamos
hombre, entre las denuncias, ya lo sabíamos por la huelga anterior, es que en menos de un mes han tenido ya dos huelgas, pero con la de los tripulantes de cabina ya sabíamos que les están aplicando pues eso, la legislación irlandesa, que no es ni mucho menos favorable para, pues por ejemplo, para los trabajadores de España, que no les dejan ni pedir una hipoteca, en fin, una serie de cosas. Pero es que además los pilotos ahora denuncian que algunos están trabajando incluso como autónomos. O sea, pilotos de una compañía aérea, trabajadores autónomos, los falsos autónomos.
O sea, los falsos autónomos que el gobierno de España y tantos otros, pero concretamente el de España está en una campaña contra los falsos autónomos. Se acaba de aprobar una legislación para evitar el abuso de las empresas utilizando los falsos autónomos. A ver, el fenómeno, lo digo no porque sea fenomenal, sino el fenómeno Ryanair y otras empresas low cost es realmente un problema al final. Es decir, claro, el pasajero, ¿qué es lo que ve? Y además, sobre todo la gente más joven, oye, lo tiene fenomenal. O dice, no, yo por 20 euros voy y vuelvo a Londres o, en fin, lo que quieras.
Que no siempre es así, ¿eh?
Pero
ellos dicen, sí, si te vas el miércoles que no te viene bien a las 12 de la noche, a no sé qué, porque si intentas buscar un billete para una fecha normal o para irte un viernes, que es lo que suele hacer la gente los fines de semana, a lo mejor intentar buscar un viaje, te cuesta casi como, o casi, o muchas veces incluso más, como una aerolínea normal,
¿no? Claro, lo que pasa, el problema es que la low cost de algún sitio tiene que sacar dinero, porque el dueño de la empresa, el señor este O'Leary, ¿no? O'Leary, uh-huh, que es tan peculiar, no lo hace por bonomía y altruismo,
no,
en absoluto,
ONG,
lo hace para ganar dinero. Entonces, hay algo en lo que no puede, de ninguna de las maneras, rebajar costes, que es lo que más costes implica probablemente, que es en la seguridad. Como no puede rebajar costes en seguridad, ¿qué lo hace? En la política de personal, pues en lo de los sitios que decías, pues qué lástima que hoy no vengo amputado porque no voy a entrar en el asiento. se me ha olvidado, ¿no? Seccionarme las piernas a la altura de la rodilla.
O de la cadera.
O de la, incluso a veces de la cadera. Entonces, van sacando de todo esto. Y por supuesto, en el personal bueno,
y
buscan...
porque insisten que te sientes y te pongas el cinturón, porque si no podías ir de pie mucho
estudiaron
más cómodo.
Estudiaron la posibilidad,
¿verdad?
De ir
sí,
de pie.
Sí. Hombre, claro,
es decir,
que sí.
Este tipo de compañías hicieron una tentativa, menos mal, que, en fin, alguien dijo, porque esto de la seguridad aérea les importa muchísimo, porque claro, cuando se te cae un avión, lo más normal es que haya casi 200 pasajeros y la mayoría que fallezcan, en fin, por, la seguridad no se puede. Entonces, ¿qué han hecho? En hangares, por tanto, las paradas y las escalas son, en fin...
Mínimas.
Los tripulantes de cabina son los, a su vez, los que limpian. Tú entras
camareros.
En un avión, en una compañía, no digo de bandera, pero en otra compañía que no sea low cost, y tú bajas del avión y entra personal de tierra que limpia el avión y desinfecta, dicen ellos. Bueno, tú ves aquí, que limpian, que sirven, que venden lotería, que cantan, que dices, bueno, pero ¿qué más queréis que hagan las criaturas? Yo entiendo que vayan a la huelga los trabajadores de Ryanair. Lo que no entiendo es que se le permita a una compañía así hacer estas cosas y que en la Unión Europea pasen estas cosas. Pues que la Unión Europea es muy tramposa en estos casos. La Unión Europea, de entrada, lo que hace es tener una serie de paisitos pequeños con muy poca población donde se les permite tener una legislación diferente y una fiscalidad muy distinta. Es decir, ¿por qué está en Irlanda este señor? Pues porque le compensa muchísimo, porque los impuestos no tienen nada que ver con el resto de la Unión Europea. Lo mismo pasará con Liechtenstein, que no es precisamente, o con Luxemburgo, que sí es Unión Europea. Entonces, no, esto no lo puedes hacer en un país grande, no lo puedes hacer en Alemania, porque tienes 80 y pico millones de personas que a su vez... Bien, pero sí lo puedes hacer en un país pequeñito, en Holanda. ¿Por qué todas las grandes multinacionales o las americanas se van a Holanda? ¿Porque les encantan los canales de Ámsterdam? No, hombre, no.
Tulipanes.
Porque tienen, claro, todo esto. Entonces, al final, la Unión Europea lo que hace es permitir, ser permisivo, porque es una unión de mercaderes, absolutamente de mercaderes. Y se les permite a estas empresas, y al final lo que estamos haciendo es los propios gobiernos, sean autonómicos, sean... quieren que vayan esas compañías porque les traen turismo y les traen ingresos. Es decir, es todo tan endiabladamente repugnante porque es por el cochino dinero y el interés, claro.
Bueno, pues eso, que como ya está claro por lo que pasa es que eso yo creo que no consuela a los pasajeros que en un momento dado pues compraron sus billetes. Y, por cierto, que a mí lo que más me indigna, si hay algo más duro que otro, es que la compañía pretende sacudirse la responsabilidad. Dice que como esto es una causa externa, que no está obligada a devolver el dinero. Bueno, pues ya se han puesto las cosas claras y aquí en España no sé cómo lo tendrán los belgas, los alemanes, los suecos o los irlandeses, pero aquí en España hay una ley que obliga a las compañías a indemnizar y a ocuparse de los pasajeros. Así que si están escuchándonos y están afectados, por favor reclamen porque les va a tocar dinero. O sea, entre 250 y 600 euros, depende de la duración del trayecto, depende de la duración del viaje, tienen derecho a reclamar. Diga la compañía lo que diga.
Sí, sí, la compañía dice lo que dice, pero esta gente que sepa que según la vía que tengan que utilizar, porque esto no va a ir por una organización de consumidores, seguramente cada persona tendrá que hacer una demanda individual. Y una demanda, salvo que haya alguna plataforma que puedan ir todas y puedan conseguir una denuncia o una demanda low cost. Uh-huh. Pero si no, en los gastos de abogado y procurador superan la indemnización que van a recibir. Por tanto, mucho ojo, busquen agruparse y conseguir todos, en fin.
De todas maneras, estas reclamaciones no van por la vía, no hace falta procurador, ¿eh? No, o sea, no son ese tipo de reclamaciones. Y si no, bueno, ya le preguntaremos a Enrique García, pero...
En respuesta, depende de la respuesta que tenga la empresa, porque la empresa puede decir, vale, ah, no, que la sanciono, le hago una sanción administrativa, usted tiene que pagar, y si no paga... ¿Qué haces? Pero tienes que poner una demanda. Yo te pongo un monitorio, que no vale un duro.
No hace falta la vía penal. Yo creo que eso no...
No, no es la vía penal, es la civil. Bueno. Pero para ir por la vía civil tú tienes que pagar abogado y procurador en según qué casos también.
Yo creo que en este caso siempre desde las organizaciones de consumidores nos han dicho que no es necesario
eso. Para iniciar los trámites yo creo que no. Pero cuidado con,
si
el,
se niegan, dices,
con el eslabón si que más al que adelante, tengas
¿no?
que llegar.
Ya, no lo sé. Luego le preguntaremos de todas maneras. Oye, más cosas porque, fíjate, son ya las 9:29 y solo hemos estado hablando de lo de Ryanair. No sé qué os llama la atención. A mí, bueno, varios asuntos. Hay uno que, a ver, no es que sea tampoco como para que nos vaya la vida en ello, pero me llama mucho la atención que de repente se estén disparando las visitas al Valle de los Caídos con ese anuncio de Sánchez de cómo somos las personas,
curiosos, en fin.
Eso para el sociólogo.
Bueno,
fetichistas, o sea, habrá gente que diga, que van a, pues voy. ¿Cuánta gente oíamos también decir, yo voy, quiero ir a Cuba antes de que muera Fidel?
Sí.
Dice, pero ¿le vas a visitar o algo? ¿Eres pariente suyo? No, yo quiero ir a Cuba antes de que muera Fidel. Bueno, pues la gente es así. Y cuantas más noticias salían de la represión en Cuba, etcétera, etcétera, más viajaba la gente, como decía, o que se está muriendo, sacaban a Fidel en chándal y se disparaba la gente que quería ir a Cuba. Pues es algo parecido a esto. Desde luego, hombre, a Franco en chándal ya no, pero probablemente...
Pero llegaron a tener la misma edad Franco y Fidel Castro.
Yo creo que sí, pero...
No, pero claro, ¿no os parece curioso? A mí es que me llama muchísimo la atención. Bueno,
a mí me llama la atención, pero ya no descarto nada.
Antes de todas estas noticias sobre la posible sacada del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, ya era un monumento que para muchos era sorprendente que fuese de los más visitados.
Pero es que han aumentado un 50% en julio las visitas.
A mí personalmente me escandalizaba que fuese más visitado que el propio monasterio del Escorial, que está a 5 kilómetros más allá o 3 kilómetros más allá. Pero es que hay un cierto morbo en el español, eso está sin superar todavía, no debemos de ser del todo ya sociedad post-consumo, porque cuando una cosa se convierte en tendencia, por decirlo de alguna manera, nos apuntamos porque eso nos da la garantía de que nosotros estamos informados. Y luego hay un morbo de decir, oye, que a ver si es verdad que en otoño se lo llevan de ahí y entonces eso ya carece de todo interés.
Fíjate,
porque a pesar de que mucha gente opina que el Valle de los Caídos es arquitectónicamente un horror, hay que decir que el Valle de los Caídos arquitectónicamente es una obra interesantísima. Otra cosa es el contexto político.
Sí, porque la mayoría de la gente, y tú lo sabes perfectamente, Pedro, no estamos descubriendo nada, no va allí para ver la arquitectura,
Bueno, pero se deja caer, en opiniones, se deja caer que aquello es un horror. Y aquello, en términos de ingeniería y en términos de arquitectura, no es un horror. Es posible que no te guste la arquitectura racionalista asociada al fascismo italiano, al nazismo alemán y, por supuesto, a la fe y a la Homs. Pero eso es una cosa, y otra cosa es considerar que eso es feo y Nuestra Señora de la Almudena es bello, ¿no? Ojo.
Hombre, que he puesto un ejemplo.
Hombre, claro, es que lo he elegido cuidadosamente. De hecho, no he pegado ojo en toda la noche porque sabía que ibas a preguntar.
No, pero ya, lo que te digo, o sea, si yo no entro ya en valorar la bondad arquitectónica o la belleza del monumento en sí, yo lo que te digo es que estoy convencida, me juego una mano, que la mayoría de la gente no va para admirar la arquitectura.
No,
ni
no va por la arquitectura.
No sé.
Va por hacerse un selfie delante de la tumba del dictador antes de que se lo lleven. Porque así, pues nada, lo colgaré y entonces habrá no sé cuántos likes.
Es que es un 50%, Pedro. Ya en junio, cuando lo dijo, o sea, cuando se habló ya de la posibilidad de exhumar los restos de Franco, en junio, que fue cuando Sánchez lo anunció, subieron ligeramente las visitas. Unas 2.000 personas comparado con el mismo periodo del año anterior. Pero es que en este mes de julio, lo que ya hemos pasado, un 50% más de visitantes. A mí me parece una barbaridad.
Bueno, de hecho, creo recordar que en los últimos meses del gobierno Zapatero, porque además esto era una responsabilidad de Teresa Fernández de la Vega, se medio inventaron unas obras urgentes y necesarias de conservación para un poco impedir el acceso, porque también se había disparado la afluencia. Es decir, que probablemente sea el monumento más visitado de la Comunidad de Madrid.
Después del Bernabéu.
Bueno, no, yo creo que por delante, yo creo que por delante del Bernabéu.
No, el Bernabéu es más fácil. No te lo digo de broma. Monumento Bernabéu sí que puede ser una broma, pero vamos, que más visitado.
Pero fíjate, Begoña, todo esto se produce porque nadie me hace caso, y reconvertimos el monasterio en un lugar de reconciliación de verdad de todos los españoles, enterrando a dos prohombres del otro bando al lado de los dos
prohombres. No sé qué diría yo la familia de los prohombres del otro bando.
Yo estoy absolutamente convencido de que tiene que haber algún héroe desconocido de la Guerra Civil Española que sería capaz de sacrificarse por ese monumento. O sea, evidentemente, ya lo dijimos, no va a ser la familia de Lorca o no va a ser la familia de Miguel Hernández, obviamente, pero a lo mejor la familia del general Miaja tampoco va a ser la familia de Azaña, pero de verdad que ese sería el broche de lujo.
¿Quién dijo lo de hacer un parque temático ahí?
Bueno, pero eso me parece que esconde un cierto recochino.
Hombre, esto ya es una bromilla, ¿no?
No. O sea, si realmente queremos que sea un lugar de reconciliación, yo enterraría a dos personas ilustres del otro bando.
Eso,
porque también los españoles somos como muy, muy dados a grandes bandazos. Me parece profundamente triste que un ayuntamiento, lo respeto por supuesto que lo respeto, como el del Ferrol, quiera ahora, digamos, sacar los restos de los padres y de la hermana de Franco de una tumba que le regalaron, no sé si fue a final de los años 60.
Claro,
me parece, es cierto que la familia ha dicho, oiga,
pero no, es que además
se lo ha quitado encima de una manera.
Pero es que además me parece de una miseria, porque dicen que es porque no han atendido los pagos que se requieren. Bueno, por favor, mándeles una carta diciendo, señores, deben tener aquí 3.000 euros de 40 años, porque se nos olvidó decírselo. Pero esa historia tan terrible de decir, vénganse y llévense los cuerpos de los familiares. O sea, es que eso debería de estar prohibido incluso, bueno, yo creo que está prohibido por la Constitución, ¿no? La familia nunca es responsable de nada que haya hecho uno de sus hijos o uno de sus hermanos o uno de sus cuñados.
No, tu padre. No lo es. Pero en el asunto de los nichos y todo esto sí que eres responsable del mantenimiento y del pago.
Claro.
Y si no, te lo ponen en un osario común.
Y luego también me parece que hay un poco de mentirijilla en todo esto escondido, porque cuando la historia de y dónde los llevan y cómo se los entregamos formalmente a la familia para que se haga cargo de los restos, tengo entendido que en el cementerio del Pardo hay un pequeño lugar reservado para el dictador al lado de su mujer.
Sí, es que ese era el plan original.
Si su mujer está enterrada en un cementerio que el Estado reserva para determinadas figuras más o menos importantes de la historia de España, yo creo, e insisto una vez más, que deberíamos de permitirnos el lujo de ser generosos hasta ese pequeño nivel. O sea, no podemos, de alguna manera, desde la izquierda, igualar esa tacañería sentimental de la derecha, que se pone muy nerviosa cuando le pedimos que dejen sacar los cuerpos enterrados en las cunetas. Pues de la misma manera que los muertos enterrados en las cunetas tienen todo el respeto y todo el derecho a ese respeto, lo pediría también para las otras víctimas.
En fin, bueno, más cosas si queréis también por ir adelantando un poquito. Ya sé que no profundizamos demasiado en nada, pero es que es el tiempo que tenemos. Y otro marrón, es un marrón que tiene ahora mismo el gobierno, es el tema de los inmigrantes. Ayer ya el vicepresidente de la Junta de Andalucía le dio el toque al gobierno con el tema de la llegada. Pues evidentemente se está concentrando todo en Algeciras. Es verdad que, claro, el estrecho de Gibraltar está donde está, pero ahora mismo, por ejemplo, la llegada del otro barco, que le critican también, el de ProArms.
Open Arms,
perdón, es que estaba el otro, el de ProAid, y me he hecho un lío, he hecho un mix de las dos ONGs. Y bueno, pues dicen, claro, esto ya, ahora hemos pasado del papel para todos, o por lo menos de ser súper buenos con los que vinieron en Aquarius, a estos vienen con el montón.
Vienen con la ley de extranjería, con la aplicación de la ley de extranjería, que al resto se les aplica la ley de extranjería, pero se les dio un plazo de 45 días
extraordinario
para poder estar. También esto tiene una explicación. A ver, empecemos por el principio. Yo creo que Pedro Sánchez lo hizo pensando que iba a dar un aldabonazo en Europa, porque era una situación realmente dramática. Llevaban más de 600 personas un montón de días en alta mar, buscando puerto. Se le había negado Italia, se le había negado Malta. Es decir, no tenían dónde desembarcar. Hablamos de 630 personas en aquel momento. Sí. Bueno, coincidió con su llegada. Yo no digo que no hubiera un efecto de este es el gobierno, pero también había una forma o un intento de decir, voy a dar un golpe en la mesa y voy a obligar a la Unión Europea a hablar del tema. Y porque después es verdad que forzó que hubiese una cumbre, esa actitud de Pedro Sánchez seguro que le generó mucha buena imagen en el país, que eso siempre va bien, alguien que tiene que enfrentarse a unas elecciones dentro de un año y medio como muy tarde, pero yo creo en la buena fe del gobierno cuando lo hizo, pero también lo que provocó fue una reunión, una más en la Unión Europea, y no solución, porque lo que se constata es que la Unión Europea están absolutamente divididos y no hay una... O sea, hay un criterio, una normativa, pero después hay una disparidad, o sea, y hay una hipocresía. Bueno, algunos no, lo dicen abiertamente. A mí no me traigan inmigrantes, que no los quiero. Punto. Pero claro, eso va un poco en contra del propio espíritu, porque no letra, en ningún momento en la fundación de la Comisión Europea inicialmente se decía esto, pero se le suponía, ¿no? Entonces hemos llegado a este punto en el que llegan los del Open Arms, era muy difícil discriminar 630 migrantes, que no sabías ni de dónde venían, que unos venían, efectivamente, que serán, se les acogerá
refugiados,
y se les
dará el trato de la guerra de Siria, claro, fue la primera,
pero otros
noticia.
No, pero otros serán migrantes, pues sí, que vienen de, qué sé yo, de Senegal, donde no se conoce guerra últimamente, etcétera, ¿no? Entonces, para discriminar todo eso, tú necesitas un periodo adicional, probablemente. Quiero decir que hay parte que eso se interpretó como, oh, que... Bueno, pero son 630. Los que vienen son 80, hablemos. Los que vienen ahora en el Open Arms y la mayoría, bueno, la mayoría, 87, parece que la 87, mirando, la práctica sí, totalidad vienen del Sudán, 12 y Sudán
menores,
del Sur.
12 menores.
Sí, 12 menores que estos se quedan. Sí, pero todos vienen de Sudán del Sur. Por tanto, la categoría de asilado lo van a tener con relativa facilidad. En 72 horas tienen que empezar el trámite, pero en 72 horas, en fin, tú, si vienes de Sudán o Sudán del Sur, donde hay una guerra o donde hay una dictadura que mata, y pues tienes relativamente fácil, ¿no?, el que te den,
sí,
el adquirir
político,
esa condición de asilado. Por tanto, yo creo que hay diferencias. Ahora, lo que subyace de esto es que ese aldabonazo que quiso dar Pedro Sánchez en la Unión Europea, cogiéndolo por la parte buena, porque otros solo se quedan con la parte propagandística, yo quiero tomarlo por la parte más positiva.
Hombre, Francia también es verdad que, vamos, sí, que asumió su parte, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Y decíamos muchas veces, la mayoría de subsaharianos que pasan por España tienen como destino Francia,
claro,
por un tema básico, que es
idioma.
Del mismo modo que los latinos vienen a España.
Claro.
Y no se quedan en Alemania, la inmensa mayoría, ¿verdad que no? Pues
por
eso,
el tema del idioma. Pero yo te decía lo de los menores, porque es que los menores que de los que vienen, 6 van solos, eso sí que es algo que se come directamente a la Junta de Andalucía.
Sí.
Pero eso le han sacado un poco los colores, ¿no?, a Pedro Sánchez, diciendo, oiga usted, que no, aquí tampoco tenemos ya más capacidad.
Pero claro, como decía Esther, en el tema hay mucho cinismo, porque es verdad que el tema llega a preocupar enormemente. Parte del problema del Brexit inglés se debe justamente porque Inglaterra no quería aceptar las condiciones de libre tránsito de los europeos. O sea, hay un cierto miedo. Ellos, que fueron colonizadores de todo el mundo, ahora tienen un enorme miedo a que todo el mundo venga a disfrutar de la civilización en su lugar primario. También estalló por los países del norte de Europa, Alemania incluida, donde en un momento determinado Angela Merkel estuvo a punto de perder, sí, la coalición, sencillamente porque es muy manipulable el tema. Es verdad que en Alemania la frontera no viene de los de África, pero sí tuvieron esos mismos problemas con todo lo que fue el... Claro. Entonces, ahí hay hipersensibilidad con ese tema. Pero al final, oyendo no solamente al vicepresidente de la Junta de Andalucía, sino también a Rosa Aguilar por la tarde, que lo matizó, a pesar de que le preguntaban varias veces como diciendo, bueno, va, pero venga, rompa la botella. Y ella seguía matizando, no, lo que pedimos es un gesto de solidaridad, patatín, patatán. Yo creo que en el fondo aquí lo que hay es una miserable cuestión, no sé si son de 25 o de 50 millones de euros. porque más que del problema que significa acoger como si fuese una estación de autobuses, que todos los días vienen 50 autobuses llenos de personas de Cuenca o de Guadalajara, aquí es un poco un tema de recursos. Probablemente si hubiese recursos a Andalucía no le importaría para nada convertirse, entre comillas, en una ONG. Porque en el fondo una de las partes más importantes de ese trabajo se vio incluso cuando el primer caso en el que efectivamente Pedro Sánchez quería dar un golpe sobre la mesa para decir estos temas se tratan de otra manera. De hecho, fabricaron una frase preciosa, es decir, el PP no tenía, tenía migración, pero no tenía política de migración. La política de migración la hemos fabricado nosotros en un mes que nos han dejado que, digamos, que tomamos las riendas. Yo creo que en un país como España, donde no sé cuántos pueblos somos los españoles, pero probablemente debemos de ser como, no sé, 9.000 pueblos. Entonces tú consideras, con 9.000 pueblos necesitamos 9.000 niños. Es más, si conseguimos 90.000, podríamos tener 9.000 escuelas.
No, pero sí está claro que además necesitamos. O sea, hay muy poca natalidad en España y se necesita gente para mantener el sistema de pensiones y para mantener...
Pero además siempre se nos asusta de una manera... muy gratuita
y partidista,
con que no podemos soportarlo porque es una presión insoportable, porque qué va a ser de nosotros, porque todo España va a ser negra dentro de 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un país como España podría perfectamente aprender de Italia ahora en la parte buena, no en la parte mala, y es saber que en los 540.000 kilómetros cuadrados cabemos 99 millones de personas. Y que eso además nos convertiría en un país muchísimo más rico de lo que somos. Es decir, nos convertiría ipso facto en la tercera potencia económica de Europa. Eso se llama utopía de sociólogo. Pero es que también deberíamos de jugar con las utopías de sociólogo, no solo con las utopías policíacas de no dejemos entrar, no abonemos los temas de llamada, etcétera. Porque también hay otra cosa clarísima. Como dicen los chinos, la cuerda siempre se rompe por el punto más débil. ¿Por qué el escándalo se produce en la acogida? Porque las otras soluciones siempre son mucho más complejas, mucho más caras y de mucho más duración implantarlas. Evidentemente, si se invirtiese en aquellos países donde está saliendo la emigración, si la Unión Europea decidiese invertir en los países donde salen estos hombres desesperados, invertir tanto en seguridad como en recursos para que se ganasen la vida, esta gente no tendría ningún interés en abandonar sus países. Pero normalmente esta gente abandona de una manera urgente sus países porque o no existe el Estado, como es en el caso de Libia, o las condiciones de supervivencia entre guerras tribales hacen que prefieran la muerte antes que seguir allí.
Hombre, en Libia hay esclavos que se compran y se venden. Sí, o sea, es...
claro. Muchos de estos decidieron, imploraron a las personas que los rescataban, porque en el primer momento no saben si te rescatan o te devuelven, que preferían morirse en el mar antes que volver a los países donde habían salido.
Sí, esto lo apuntaba... O sea,
una persona que además se dice, entre comillas, católica, no entiendo cómo no puede compadecerse un poco más de este SOS.
Sí, que a nadie, claro, nadie se va por gusto.
Sin duda, en el orden de prioridades está primero salvar vidas y salvar a esta gente que se está jugando la vida, que está en el mar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego hay que ordenarlo. Evidentemente, nosotros en los momentos mejores de la economía es cuando ha venido más inmigración para trabajar, etcétera, etcétera. Pero claro, el asunto es cómo regular toda esa inmigración en este caso, porque es verdad que necesitamos gente joven porque no producimos, por decirlo de alguna manera. Tenemos el índice de natalidad es terriblemente bajo. Necesitamos jóvenes, necesitamos muchas cosas, pero necesitamos regularizarlo. No necesitamos que vengan de esta manera. Y, por supuesto, no podemos permitir como país que vengan echando cal viva a la Guardia Civil. Claro, eso hablo de otro problema. Entonces, el problema es que España sola... Y con una política por su cuenta, como hizo Pedro Sánchez, aunque fuera para dar un aldabonazo, no puede. Ni España y Francia juntas tampoco pueden. Y ni siquiera con más países, porque es que tienes un bloque muy, muy sólido dentro de la Unión Europea con capacidad de veto.
Claro.
Que no están por acoger a un solo inmigrante. Y además están absolutamente en contra. Y además son muy críticos con los países del sur. Muy críticos, pero muy poco dados a dar dinero... Para ayudar a lo que tú decías, claro, a dar dinero a los países de origen. Porque habría que recordar a los señores Orbán de Hungría, etcétera, etcétera, todo lo que fue el Pacto de Varsovia, que Alemania, socio de la Unión Europea muy poderoso, estuvo, yo recuerdo, consejos de europeos en los años 90, a mogollón, en los que Helmut Kohl pedía pasta para los países del este y se les daba dinero cuando no eran Unión Europea para evitar esos flujos brutales. Y se les dio muchísimo dinero antes de ingresar en la Unión Europea. Y ahora que están en la Unión Europea, no recuerdan eso. Entonces, oiga, ayude usted a los países del arco mediterráneo también. No solo a los que tienen que regular la inmigración, que somos socios, etcétera, Francia, España, sí, Italia, sí, sí, etcétera, como a los países que están de salida, ¿no?
O lo que fue para España la emigración, sobre todo la gallega y la asturiana, hacia América del Sur, claro, a finales del 19 y principios del 20, o prácticamente para toda la España subdesarrollada, lo que fue Suiza o Alemania, inmediatamente después 60, de nuestra guerra 50, civil. Entonces,
Y más atrás.
Tener tan frágil la memoria es que me parece, bueno...
Sí, tienen frágil la memoria y...
Y duro el corazón.
Y duro el corazón y la cabeza.
Pero la verdad es que luego también es muy delicado porque se supone que si una persona es acogida por motivos humanitarios en España y se le da, digamos, un cierto tratamiento, pues claro, Europa se pone de los pelos porque considera que ese ciudadano es un ciudadano que ya puede irse donde quiera. Es decir,
claro, la libre
una vez que entra en España, se ducha, le dan ropa y se alimenta y es revisado por el servicio médico y acariciado su alma por la Cruz Roja, pues es que ese hombre puede evidentemente decidir que quiere irse a Francia donde tiene un amigo que trabaja.
Se entera de lo que le están diciendo, que era lo que estábamos comentando. Pues nada, sí, la verdad es que de inmigración suele hablar mucho porque es una patata caliente que se van lanzando de unos a otros y que tiene mal arreglo en principio, como no tengamos en cuenta todas estas cosas.
Pero de Rosa Díaz entendí que las veces que apelaba a la solidaridad entre las otras comunidades estaba diciendo un poquito de dinero nos vendría muy bien.
Claro. Es que realmente tienen ese problema. Es que claro, la Junta de Andalucía, entre otras cosas, este último barco, el del Open Arms, ¿por qué lo mandan a Algeciras? Que dices, hombre, con un poquito de criterio y sentido común, mejor que vaya a Barcelona o a Valencia. Pero es que Barcelona y Valencia no son puertos que estén habituados. Mira, que tuvieron que montar, desplazar a gente para el Aquarius. Algeciras recibe inmigrantes todos los días. Recibe pateras, recibe barcos todos los días. Entonces, ya tienen un dispositivo. Pero claro, el hecho de que tú tengas el know-how y la experiencia te convierte en el ¡hala, venga! En el receptor. Y si caes en esa comunidad, los menores se quedan en la comunidad. Y si caes en esa comunidad, los centros de acogida... Claro, es un problema. Entonces, estamos hablando de una comunidad que tiene, sobre todo, la recepción de todos estos inmigrantes que llegan de forma irregular, bueno, la mayor parte, y que además está en una situación complicada, financiera, que está pidiendo, oiga, ¿me arregla usted lo de la financiación autonómica? Entre otras cosas porque hasta hace 4 días no ha habido presupuestos y han tenido que vivir de un anticipo que no era la necesidad real de lo que necesita la comunidad. Oye, para dar sanidad, educación a los que no están migrando, a los que están viviendo allí. Porque os recuerdo que la Junta de Andalucía no está pagando toda la renta mínima de inserción que aprobó la Junta de Andalucía, no la está pagando este año.
Por falta de recursos.
Este año 2018. Claro, porque no recibe del gobierno central
la transferencia
lo suficiente y, por tanto, ahí está intentando marear la perdiz con la burocracia. Pues claro, es que es una presión añadida y tiene las elecciones a la vuelta de la esquina. Por tanto, dice, oiga, no me haga esto. Yo entiendo perfectamente, pero fíjate que en este caso el alcalde de Algeciras es del PP. Y la presidenta de la comunidad es del PSOE. Y van los dos a la limón diciendo, oiga, por favor, un poquito de criterio.
Hablando, vamos, tiene que ver porque estaba pensando, es que estoy revisando mientras habláis lo del Twitter y estaba viendo un tuit de Ignacio Aguado que dice, la dejadez de Carmena permite que las mafias hagan su particular agosto en Madrid. Está en juego la seguridad ciudadana y la economía de los comercios que sí pagan impuestos, porque es que están los manteros, o sea, se han hecho con la Gran Vía. Ayer lo estábamos comentando también, el 20 de julio, una chavala de Sevilla que 6 vértebras le rompieron los manteros que salían, pero precisamente la denuncia de la policía, que por cierto hoy se reúnen con Barbero a ver si lo arreglan ya de una vez, era que se está haciendo un poco la vista gorda, yo no sé si con ese un poco complejo, ¿no?, de lo que pasó en Lavapiés con el mantero que al final... Bueno, pues podía haber sido mantero o podía haber sido zapatero, porque no tenía nada que ver lo que estaba haciendo en ese momento, que estaba dando una vuelta por la calle. pero que como que hay cierto complejo, porque como se acusó de racismo institucional, que por cierto, el otro día un mantero estuvo en el pregón de Lavapiés, que ya es un poco, dice, mire, que tienen derecho a estar, perfecto, que están aquí y que habrá que ver cómo se soluciona, también, pero ya que se les haga pregoneros de las fiestas de San Lorenzo y que digan que la calle es suya, pues oiga, usted será de todos, como mucho, ¿no? No solo de ustedes, no sé. A mí hay cosas que es que al final van encendiendo los ánimos, porque se pasa de una esquina a otra de la calle y al final, si nadie se queda en el medio, no se puede entender lo que está diciendo Pedro, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, lo que piensa la mayoría de la gente, que hay motivos humanitarios, que somos personas y que esta gente se busca la vida lícitamente porque se está huyendo de la miseria, del hambre, de la guerra, del terror, y tienen todo el derecho del mundo, por lo menos moral, no sé si luego legal, pero el derecho, todo el derecho del mundo a buscarse la vida, pero que cuando llegan aquí tampoco, o sea, eso de acusar a la policía de violencia institucional por hacer su trabajo, por decirle a usted, oiga, no puedes estar en la calle vendiendo falsificaciones encima de zapatillas o de gafas o de lo que sea, porque está jugando con la economía de un país o está quitándole negocio a este señor que sí paga impuestos, que tienen todo el derecho.
Claro, es que a la policía municipal en este caso se le paga para que cumpla y haga cumplir la ley, y la actividad que desarrollan los manteros es ilegal. Ellos están la mayoría en situación irregular. Ya hemos hablado de la inmigración, etcétera, pero sí,
son también autónomos muy sospechosos.
¿Cómo? Pues sospechosísimos, porque si tú hablas con un vendedor ambulante que paga una licencia por poder vender en la calle, en los mercadillos, etcétera, etcétera, pues está que echa humo. Y si hablas, por supuesto, con un comerciante de la Gran Vía que también paga sus impuestos por tener ese espacio en la Gran Vía, vender, etcétera, etcétera, pues está que echa humo porque están perdiendo ventas. Pero claro, luego tienes situaciones tan absolutamente surrealistas como la de ayer, que es que, claro, yo veía una rueda de prensa o un canutazo, llamémosle X, del portavoz del sindicato de manteros en Barcelona. Dices, adiós, tienen un sindicato.
Manteros y lateros, cuidado, que son manteros los que venden las sí, bebidas por la calle, las
entonces,
latas.
¿Tenéis un sindicato cuando os dedicáis a una actividad ilegal? Pero qué surrealismo es este, ¿no?
Sí, entonces, sí. O que sea la misma policía del Ayuntamiento de Madrid la que te cruje por parar 3 minutos para sacar dinero de un cajero, sí, en la Gran Vía, es decir, una infracción grave, grave, por 3 minutos un coche parado en el carril de la Gran Vía, y sin embargo una persona parada 2 horas vendiendo sobre todo un producto ilegal, claro, que es ahí donde a mí más me afecta el tema, porque todavía si estuviesen vendiendo un producto legal, bueno, entendería las quejas de los señores que tienen una instalación y pagan impuestos y enfrente se les pone una persona sin licencia. Pero bueno, si fuese legal, tendría todavía un poquito más de pase. Pero es que además lo grave es que venden un producto ilegal porque es una falsificación.
Claro.
Y ahí sí que se detecta que efectivamente para tener ese producto en esa manta se necesita estar conectado con una colosal maquinaria de corrupción y de evasión de impuestos, obviamente.
Oye, antes de terminar, nos quedan nada, 4 minutitos, 3 minutitos, estábamos comentando antes de sentarnos aquí, de que nos abrieran los micrófonos, lo raro que es ese accidente, vamos a decir de momento, sí, que ha tenido lugar al lado del pantano de Alarcón, en Cuenca. Un coche se ha despeñado, además es que justo había un señor allí que estaba grabando pues las imágenes del pantano, oyó el estruendo del coche cayendo por la ladera, giró y grabó toda la escena. Pero bueno, pues por lo visto, para quien no se haya enterado, pues una pareja que están de viaje, mira qué sitio más bonito, paran, eso es lo que cuenta el señor se baja a hacer una foto y el coche cae con la señora adentro que tenía puesto el cinturón. Lo que llama la atención es que el juez que instruye el caso, que le ha tocado el caso, ha ordenado una autopsia que ya se ha hecho, lo que no se sabe son los resultados, porque ha visto ahí que hay algo raro.
Hombre, supongo que una de las cosas que le parecerá raro al titular del juzgado que le haya caído esto es que la persona que estaba en el coche pues no salía del coche o no echara el freno de mano, que es un acto reflejo. A lo mejor es un acto reflejo para quien sabe conducir y una persona que no sabe pues no tiene ni idea. Pero entonces, quítate el cinturón y salta,
claro,
del coche.
Te tiras,
no sé,
del coche.
En todo caso, lo que quiere comprobar es en qué momento, porque claro, el resultado es que la señora fallece. Entonces, lo primero que hay que comprobar es si fallece antes,
decaer,
o sea, si podía haber fallecido antes por alguna otra causa, o si fallece durante, a causa de los golpes, o ahogada, vete a saber. Es que eso es lo primero que tiene que ver, porque es que es francamente raro. Paras el coche en un sitio donde no hay, digamos, una estabilidad en el terreno, porque el coche se le va hacia atrás, o sea, se le despeña. Y un coche, a ver, no coge una velocidad de 80 kilómetros hora cuando está en parado. Es decir, que tiene que ir con un movimiento más o menos lento. Y
sobre
que
todo no porque no lo habrá dejado en el mismo borde, digo yo.
Pues, en fin.
Bueno, pero si lo deja 5 metros, caso, un coche sin
pero
freno
lo
de mano...
Dice, pero lo que dice Esther, tú a lo mejor si no sabes conducir no tienes el reflejo de tirar del freno de mano, ¿no? Pero sí de quitarte el cinturón y tirarte del coche.
Claro, pero como Esther dice también muy bien, probablemente igual no estaba en toda su lucidez esa mujer en esos 5 segundos que el coche se pone en marcha. O puede sencillamente caer presa del pánico y ser incapaz de hacer nada en cuanto ves que el coche va a marcha atrás.
O sea, nos llama la atención, se sabrá también en los próximos días, porque como les decíamos ayer, se le practicó la autopsia al cadáver de esta mujer y probablemente pues acabemos sabiendo qué es lo que ha pasado. Que hemos llegado ya a las 10, que se nos ha ido el tiempo.
Pero pinta muy mal.
Pinta raro, por lo menos pinta raro. Esther Jaén, que disfrutes mucho. Nos vemos a la vuelta, ¿no?
Ay, voy a preparar la bolsa.
Ay, mira ella, qué contenta
oye,
está.
Oye, 2 semanitas, que en fin, me las merezco.
Disfruta mucho y vuelve morenita muchas y relajada. Gracias. Pedro, cuando tú y yo nos quedamos aquí, ¿no?
Equipo B.
Guardando el fuerte, di que sí.
Claro. Oye, que yo
pues nos seguiremos
B.
viendo. Bueno, tú eres ahora medio B, no sé cómo llamarte. Que llegamos a las 10 de la mañana, ahora toca un boletín informativo. Nos ponemos al día rápidamente y seguimos en Buenos Días, Madrid.